Radio Nueva York presenta Arte desde Nueva York. Nueva York es comercio, finanzas, espectáculos, rascacielos y muelles. Pero Nueva York es algo más que todo esto. Nueva York es el pulso artístico del mundo. Y para recorrer sus museos, salas de exhibición, auditorios magníficos y teatros soberbios, el distinguido artista chileno Nemesio Antúnez llega hasta nuestros micrófonos para servir de anfitrión a toda América. Arte desde Nueva York.
¿Qué tal, queridos amigos? La semana pasada tuvimos aquí con nosotros a un pintor de Nicaragua que se destaca mucho en Nueva York. Este es Armando Morales. Por extraña coincidencia, tenemos ahora otro pintor destacado de Centroamérica, esta vez Rodolfo Michan, de Guatemala. Con nosotros está aquí Rodolfo y nos va a hablar, nos va a explicar de su patria y de sus experiencias como artista aquí en Nueva York, de la lucha dura que es triunfar en Nueva York. Y cuéntame, Rodolfo, ¿dónde comenzaste a estudiar tú?
Bueno, yo comencé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes en Guatemala, eso ya hace muchos años. Y naturalmente el entrenamiento artístico en esta era puramente académico. No teníamos ninguna influencia modernística o moderna por aquel tiempo. Pues el ambiente era más que todo una copia del sistema de aprendizaje en Europa y pues de la academia de Europa más que todo.
¿Eso en qué años era?
Eso sería como el año de 1940.
¿Todavía no entraba una...?
No, habían ciertas influencias impresionistas por aquel tiempo, ciertas tendencias a pintar como Cézanne, ¿verdad? Se usaba el color frío contra el color caliente para contraste, en fin.
Claro. ¿Y tú abandonaste todo eso y te viniste a Nueva York?
Sí, yo me vine de Nueva York hace como... más o menos como 15 a 20 años. Me fui a estudiar a la Universidad de Syracuse y después he estudiado en la Universidad de Columbia.
Arte.
New
para
School
llegar
también.
A esa pintura, sí, que yo vi últimamente en el Museo de Arte, sí, Moderno, ese cuadro rojo que tiene un trasfondo de arte maya, no es precisamente arte maya, pero eso es como una esencia del arte maya a través de la forma y el color, que recuerda un poco a Bonampak y todos los murales de Bonampak. Sí. Para llegar a ese estilo, a esa precisión, a ese estilo, bien digo,
¿cómo no, sí?,
tiene que haber pasado por muchas otras,
indiscutiblemente, ¿no? Después de haber estudiado como 8 años figura y, en fin, todo lo académico, me dediqué a estudiar la arqueología de Guatemala, en la cual estoy sumamente interesado porque, en realidad, la riqueza del país no se encuentra en el comercio, sino que se encuentra en su pasado tan espectacular. Esa gente maya que habitaba el país hace como 3.000 a 4.000 años y cuyo uso de color se manifiesta hasta la fecha en una originalidad sin par.
Los tejidos, se ve.
Con los tejidos, la cerámica. Aún los mismos pájaros que usaban para su vestimenta ritual eran de exótico color. Y si uno mira el quetzal, que es el símbolo de Guatemala, puede ver que tiene rojos y verdes iridiscentes. ¿Cómo se dice la palabra?
Iridiscentes.
Sí. Es que cuando el sol le pega al plumaje, es una fuente de color, ¿verdad? Volando, en realidad. Y todo eso me ha impresionado, además de mis continuos viajes a los alrededores de Guatemala, en la cual tuve oportunidad de examinar lo puro y primitivo de los árboles, en fin. Eso le crea a uno una impresión que se vuelve más fuerte cuando uno está fuera de su país. Y desde ese punto de partida empecé a trabajar con transparencias. Casi todos los pintores de Guatemala empiezan a trabajar con transparencias y a usar texturas, en fin. Yo usé un sistema de transparencias único porque pintaba en los dos lados, digamos, del, del, de la tela, pues no era tela, sino que era papel de arroz, y después de ponerle un barniz, lograba que lo que estaba atrás se reflejara, y con eso pues podía yo adquirir una profundidad mayor en mis obras. Pues poco a poco he venido limpiando, digamos, y purificando la obra hasta que estoy ahora en una... ha sufrido una transformación geométrica más pura.
Tú dices, hacia la geometría.
Sí, hacia la geometría pura, porque me parece que uno no, pues, embadurna y uno no manosea tanto la obra, ¿verdad? Existe una pureza más definida. No es una pintura netamente romántica, pero tampoco es una pintura fría. Es muy difícil hablar uno de su obra, ya que para eso hay que tener la pintura enfrente, más que todo.
Aún manteniendo estas formas geométricas y más abstractos geométricas, sí. Tú todavía estás con un pensamiento maya.
Absoluto, ¿sí? Un pensamiento maya absoluto, tanto que pues a partir de Mérida, yo pues he visto lo que ha hecho Mérida, que ha sido influenciado en su tiempo por Mondrian, Albers y... Clay, Carlos Mérida, el gran pintor, que es en realidad el padre del arte moderno de Guatemala, pero es el arte puro al que me refiero, que tiene relación con el arte purista, el arte suprematista de los rusos. Y desde ese punto de partida y adoptando los sistemas modernos de pintura, he logrado proyectar la idea maya al futuro. Y yo lo llamo, pues, el nuevo movimiento neomayista de Guatemala. En realidad no soy el único que está trabajando en ese sistema, sino que también hay otro artista que, nada más creo yo, que se llama Margot Van Hul, que experimenta con el contraste de color a color, y hay cierta relación pues entre nuestras obras y el arte óptico, pero también los mayas usaban este sistema, y uno no puede dejar de estar influenciado por lo que mira alrededor, ¿verdad? No es, pues nosotros no pensamos en sistemas académicos, pensamos en un sistema de innovación. Y por esto creo que este movimiento maya va a tener un gran ímpetu en Guatemala. Los otros pintores también usan temas mayas y temas precolombinos.
Bueno, Mérida, desde luego, ¿no?
Sí, Mérida es el más puro de los pintores. En lo que me refiero a pureza es en, que no usa textura, en el sentido de la palabra, sino que él usa color plano y usa esmalte sobre cobre, usa fondos puros, pero la idea de Mérida es integrar la pintura a la arquitectura, es decir, que la función de la pintura es parte integrante del edificio, no es una cuestión pues aislada.
Perdona que te diga, pero te voy a hacer una pregunta un poco de abogado del diablo.
Sí, cómo no.
Este interés tuyo por renovar las formas mayas, sí, que son formas de 3.000 años atrás,
sí,
¿no sería un poco como que los franceses estudiaran y trataran de renovar, por ejemplo, el románico francés?
No, yo creo que
fue un movimiento, que el gótico, por ejemplo, una cosa que tuvo una gran importancia en una cierta época.
No, en absoluto. Lo barroco del arte maya ya no se encuentra en mi pintura, sino que porque los mayas en la escultura y en las obras ya tenían mucho de barroco. No, se encuentra una pureza, es una...
Yo creo que el barroquismo es una característica de todo lo latinoamericano, ¿eh?
Sí,
de la literatura,
sí,
de la música.
No,
es
lo que yo quiero eliminar cabalmente. Más o menos sería una relación entre lo que Picasso hizo con el arte griego, digamos, ¿verdad?
Africano
en un periodo y el griego en otro periodo. No, es una proyección en tiempo y en espacio de lo que es maya. Tanto así que uso muchas teorías de la ciudad perdida de Atlántida. Porque muchas personas y muchos son de la creencia que Quetzalcóatl vino de Atlántida, les enseñó todo lo que tenía que hacer y se desapareció. Yo uso toda esa leyenda, todo. Yo no paro en pues uso todo lo que
ahora tú mal. ¿Crees que el público, al ver estas nuevas formas tuyas, que son expliquémosles al público, son formas abstractas geométricas, lo maya? Te voy a decir sinceramente, lo veo muy, muy, muy lejos. Es decir, yo veo que son formas abstractas geométricas.
Sí, sí.
¿Tú crees que el público va a sentir? ¿Tú crees? ¿Tú quieres? ¿Tu intención es darle el mundo maya al público? Por ejemplo, si haces una exposición en Nueva York, del público de Nueva York que está mirando estas obras?
¿Tú crees que vas a transmitir eso? En ciertas obras, tienes razón, en ciertas obras no se ve la implicación maya, pero en otras obras, como por ejemplo El espíritu de Alvarado o La muerte de Tecumán por Don Pedro de Alvarado, si uno le pone el título a las pinturas, sí se ven. Pero en realidad el arte es una expresión hasta cierto punto universal. No todas las personas van a ver eso, no. Yo creo que tiene razón.
Yo creo que eso es un pretexto para el autor, ¿no? Que es el motivo. Que es
exactamente. Eso es
el móvil, mejor
cómo
dicho.
No, es una proyección en el espacio. Es una excusa para crear un sistema de arte más o menos formalista. Pero, por ejemplo, la inspiración básica de este arte es netamente de Guatemala. Yo he seguido esta pauta desde hace ya muchos años.
Dime tú, el pueblo guatemalteco, el pueblo indio guatemalteco, el pueblo guatemalteco en sí, ¿sigue hoy día, es decir, lee, se siente caracterizado por esas obras mayas? Es decir, ¿hay una relación entre se identifican con un ídolo, por ejemplo?
Sí, absolutamente. Los indios todavía tienen su religión dual, ¿verdad? Van a la iglesia y también tienen sus ídolos. Y ellos tienen una sensibilidad de color fantástica porque ninguno les enseñó el uso de color. Y en los tejidos hay una pureza y una fuerza de color fantástica.
Ahora, yo no conozco Guatemala, pero es
un país bellísimo.
Es uno de los países, creo, con más linda geografía, ¿no? Con lagos,
no,
con
Nemesio, y yo creo que la semana que vas a pasar allá, porque te vas mañana, entiendo, ¿verdad?
Me voy mañana a Guatemala.
Va a ser algo fantástico porque vas a experimentar sensaciones que no has experimentado en el paisaje en ningún otro país. El cielo de Guatemala es un azul fuerte y da tonos violetas a todo el ambiente. Es algo muy, muy especial. Y yo creo que vas a pasar unos momentos muy felices ahí si visitas las ruinas de Tikal.
De todas maneras voy a visitar.
Es una cosa fantástica. Y Chichicastenango, y también a la Antigua, donde estuvieron
los
españoles.
Eso que dijiste es muy interesante, ese pueblo que tiene las dos religiones, porque creo que todavía tienen las religiones indígenas y la religión católica. Es decir, la religión católica ha permitido, por ejemplo, creo que hacen un ceremonial que queman copal, que era una cosa de los mayas, ¿no?
Sí.
Dentro de la iglesia católica.
Dentro de la iglesia católica, y también tienen sus rituales cuando para las cosechas.
Eso es único.
Queman un ídolo que no sabe, de este ídolo no se sabe, no es una figura llena de paja, en fin, que no sabe de dónde sale este ídolo, no me acuerdo el nombre, pero estoy seguro que en Guatemala vas a averiguar todas esas cosas.
Y en tejidos creo que hay cosas muy interesantes.
En tejidos vas a estar completamente fascinado porque el uso del color de los indígenas no es limitado.
Y esos tejidos no están en el museo, están en las calles.
Están en las calles, los encuentras en cualquier lugar. Puedes comprar tus tejidos de Guatemala. Cualquier lugar. Puedes ir al mercado, ahí encuentras vasijas y cosas que los indios están trabajando ahora de una pureza sin igual.
Bien, queridos amigos, ha terminado un programa más de Arte desde Nueva York. Muchas gracias. Y hasta la próxima semana.
Ha sido otra visión del Nueva York artístico por los micrófonos de Radio Nueva York.